es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Qué tal, señoras y señores? Aquí estamos nuevamente, 2 de la tarde en punto. Hola. Esto es Deportes en Agricultura. Ahí está hablando Pancho Sagredo, mira. Hola, bueno, sí, es la voz de Pancho Sagredo. ¿Quieres leer los titulares o los leo yo, Francisco? Estaba en el WC, así que voy yo con los titulares del día de hoy. Conmoción en el fútbol chileno, esta es una noticia triste para comenzar, lamentablemente fallece a los 64 años el otrora delantero de Universidad de Chile, Sandrino Castec, el bombardero, exfutbolista que arrastraba un mal estado de salud desde abril de este año. Habíamos estado muy atentos, así que, bueno, una noticia lamentable. ¿Qué más? El cacique definirá durante este jueves al reemplazante de Brian Cortés en una nueva reunión de la Comisión Fútbol, donde se revisará también el tema de las renovaciones. Además, Javier Correa evaluó su año y lanzó un dardo, como ya está acostumbrado, a la Universidad de Chile. Pasamos a la Universidad Católica, no va más a Universidad Católica. Los cruzados informaron que pusieron fin al vínculo con el portero Sebastián Pérez, ya fue confirmado en Palestino, de hecho. Zanahoria no continuará el 2025 en los cruzados, fue oficializado, y bueno, el portero que va a quedar en la UC es Tomás Guillier. En sedes confirmadas para el 2030 y 2034, estamos hablando de la FIFA. Tras su nuevo congreso, el ente rector del fútbol mundial oficializó a España, Marruecos y Portugal, eso ya lo sabíamos, pero la novedad es que el 2034 ya estaba cocinado, así se jugará en Arabia Saudita. Y por último, durante esta jornada continúa jugándose la orejona con los atractivos duelos entre el Dortmund y el Barcelona y la Juve ante el Manchester City, partidazo. Además, en Argentina, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero definen al campeón de la Copa. Esto y más en Deportes en Agricultura con el relevo de Pancho Sagredo.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Temazo, qué temazo. Igual uno se engrupió en el colegio con la película.
Bueno, ya había salido el colegio ese rato.
Pero yo no, pues, bueno, el colegio.
The Doors, bueno,
Doors, sí.
La de Doors.
Con Val Kilmer hace.
Val Kilmer, sí.
Jovencito.
Que además que cantaba Val Kilmer.
¿Le habrá picado algo a Val Kilmer en esa época o no?
Le he picado, ¿no?
O sea, yo desde Top Gun, ¿fue antes o después de esa película?
Anterior.
Anterior. Siempre me marcó esa imagen de. De ese partido de voleibol en la playa jugando con blue jeans y sin polera arriba. Traté de emularlo, pero no me.
Sí, vamos al bar.
Es una imagen que me marcó del cine.
Al sí, Matías,
sí. Vamos sí. Al bar. Jugar un voleibol dupla. Dale,
Juan Sea, mete bar, trae el bar. No,
sin polera y solo jeans. No, ajustado, ya. Por supuesto.
Sí.
No, bueno, vaya al bar.
Una vez con un grupo de amigos lo hicimos en Montañita, sí. para tirar pinta.
Yo tengo una historia.
Grandes efectos causamos.
Una historia triste que habla de la miseria que a veces somos los seres humanos. Porque tú sabes que los humanos tenemos
mucha
miseria y mucha grandeza y grises de todo.
Sí, señor.
¿La cuento o la salto?
No,
ya
entramos al área ya.
¿Con Montañita? Año 95, 96, universitario yo, y resulta que unos amigos, que no eran de mi universidad ni mi colegio, sino que eran compañeros de colegio de un compañero de mi universidad, con quienes yo había hecho muy buena amiga, porque en los carretes uno se empieza a mezclar, se iban en viaje universitario, así esos viajes, la mitad en bus y todo, a Montañita.
Ecuador,
que era una playa muy rica.
Pancho, parece. La gente en las redes se prende con la anécdota, así que bueno, métele.
No, pero esto es una anécdota triste. Y quiero pedir a Hugo que me edite este pedazo porque se lo voy a mandar al Carra. Bueno, y resulta que me invitan a mí. vamos, Panchito. Y yo me subo al viaje, papá. Estamos listos, organizado por ahí por enero.
Mochilero, poco dinero.
Para irnos en febrero. Y estoy en una comida, en un cumpleaños de mi amigo Renzo Canoni, el hermano mayor de la gran nadadora chilena y colega Romina Canoni. Y llega un amigo, compañero de colegio, el Remigio, con el que voy a comer hoy día por casualidad. Y dice,
¿Remedi?
No, Remigio Víctor. Y dice, el papá tenía una empresa grande de camiones internacionales. Y le dice, oye, ¿sabéis que me voy a Brasil, Argentina y Chile? Tengo que hacer como 7.000 kilómetros o más, porque la productora que trae Yuchu a Sudamérica, primera vez que venía.
97.
Exacto.
98 de enero.
Ah, entonces eso, el día que Chile le ganó a Inglaterra, mi papá va a transportar los equipos. Son dos escenarios que se mueven mientras está un concierto.
Me caso, claro.
Uno se va a Argentina, el otro viaja, se acaba el de Brasil, la gira sigue a Argentina, el otro viene a Santiago y todo. Yeah. Y yo tengo que irme a cargo la caravana de los camiones. Y mi hijo quiere que, pucha, y me voy en un Corsa adelante y ando buscando un partner.
Ya.
Para manejar y para ir, obviamente todo pagado, pero bueno, en un viaje no de placer, pero entretenido.
Y con plumón para hacerte la raya.
Exacto.
Después,
¿sí? Compadre, yo dije, la curiosidad del reportero, el periodista, una gira de Yuchu por dentro, ver a los. Y me subí a la gira, yo voy. Y yo ya estaba comprometido con el Carra.
Con los de Carra, Ecuador.
Sí, po. Pero con el que yo estaba comprometido viajábamos después solo. Bueno. Y no fui, y este gallo se hizo el viaje solo, no el viaje para allá y para acá. La estadía ya solo, y ahí juntándose con otra gente y todo.
¿Lo abandonaste?
Lo dejé botado.
¿Tiene algo de YouTube, Rodrigo, no?
Y hasta el día de hoy, cada vez que lo veo le digo, yo fui una miseria de persona contigo, porque tenía un compromiso y no fui. Igual no lo pasó mal, así que nunca conocí.
¿Conociste a uno?
No los conocí, pero me tocó estar en los ensayos, en la prueba de sonido el día antes. Mira, cuando ellos llegaban, estábamos debajo del escenario, los veía, ver toda la operativa, lo que era ese escenario de la gira pop.
Pop, sí, que tenía las patas de gigante.
¿No? Escúchame, ¿cómo se llama? El concierto terminaba a las 12 de la noche, el escenario estaba cargado en los camiones a las 11 de la mañana del día siguiente. La crew de los que desmontaban, o sea, el gallo con el brazo más chico era el brazo de la Roca. Con unos animales, eran todos noruegos, aquí, allá, gringos, ingleses, de todo, extraordinario. No. Ver por dentro cómo es la operativa. Porque hoy día ya estamos más acostumbrados a los grandes eventos y todo el cuento. Y una tontera, ¿sabes qué me llamó la atención? La primera vez, el primer concierto que vi de ellos fue en Yacarepaguá, en Río Janeiro. Entonces estaba expectante, y estábamos esperándolo abajo del escenario cuando ellos llegaban. Y ellos llegaban 2 minutos antes de comenzar el concierto y llegaban en 4 Land Rover, en las cuales venía cada uno de ellos separado,
no,
acompañado de su señor, un hijo, pero los 4 separados, y los 4 con batas blancas.
No, ese tipo, es mi sueño.
Tipo
boxeador,
con el capucha puesta, y subían al escenario y se transformaban. Sí.
Así es, no, con el Pato Yañez cuando llega a jugar al San Luis.
Exacto.
Sí, bueno, cada uno.
Ojalá que el periodismo deportivo me regale alguna vez eso.
La gente,
bajarme de un Land Rover con bata.
La gente puede comenzar a escribir de por qué yo cuento esta imbecilidad en vez de hablar de deporte.
No, la gente ya se vuelve loca.
Sí, me perdí en tu historia, pero ¿por qué no lo acompañaste?
Porque me fui a lo de Chupo. Sí. Me tentó la opción de hacer algo distinto, conocer al. Llegamos efectivamente con.
No, traicionó a su amigo, básicamente, ¿no?
Hubo instancias complejas porque de repente ya habíamos manejado no sé cuánto en un día, en plena selva, camino brasileño, y no había donde. Estábamos cansados y no alcanzábamos a llegar a la ciudad que teníamos presupuestado, y eran las 3 de la mañana, y le metíamos motel nomás, poca.
Telo.
Y el carretero, y el presupuesto no daba para 2 habitaciones. Entonces me tocó dormir con mi gran compañero de colegio, Remigio, que lo conozco desde prekinder.
Cucharita.
No, cucharita. Pero en camas con redonda, con jacuzzi al lado, con liena y.
Cucharita en portugués. ¿Sabes cómo se dice, Patricio?
Como.
Collier.
¿Collier?
Collier.
Bueno, lo mío no va al bar en todo caso como tuyo.
No, lo mío ya.
¿Qué te parece? Esto le va a encantar a Guarelo. Comenzamos encuesta para que participen. ¿Qué te parece la designación de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034, un país futbolizado de fáciles accesos para que lleguen hartos hinchas.
Democrático, además.
Democrático, un país además de bajo costo,
tolerante,
la oportunidad.
Gay friendly.
La oportunidad de que el hincha del fútbol disfrute. ¿Qué te parece, Juan Cristóbal Guarelo?
Estaba listo, esto estaba cocinado. Resulta que Infantino estaba muy complicado con varios temas que él está armando. Y, por ejemplo, los derechos del Mundial de Clubes, dicen que los sauditas lo están comprando por debajo de la mesa a través de esta empresa gringa que adquirió. Y él tenía un compromiso con los sauditas del Mundial. De hecho, en toda la política interna de la FIFA, finalmente Arabia Saudita fue el único país que postuló, porque es tan vivo Infantino que hizo lo siguiente. No pueden dos confederaciones ir seguidas candidatas. Entonces, ¿qué hizo? Mundial 2030 va a Sudamérica con los tres países con un partido, Marruecos, África, y va también Europa con España.
Portugal y España.
Entonces anuló tres confederaciones al tiro, ya había sido en la CONCACAF, quedaba Asia y Oceanía. Seguramente le dijo al australiano, mira, en verdad ya les va a tocar a ustedes, corre solo a Arabia Saudita.
Acá hay muchas lugas.
No, esto es totalmente... porque uno dice el nivel de lobby político y económico que había en la época de Avalanche y de Blatter era gigantesco, pero lo de ahora ya es
grosero.
Sí, es grosero.
Yo te digo, es grosero porque...
Es mucho.
Porque en definitiva, tú cuando... Tienes que cautelar el fútbol y un mundial. Ya dijémonos historias, pues, llevamos a países donde de verdad.
Hay otro detalle, Patito. Primero,
son futbolizados.
Te dar unos datos que te van a sorprender. Primero, la calificación de Arabia Saudita como sede, la calificación de 0 a 5 puntos,
¿ya?
Obtuvo 4,2 puntos. Y resulta que Estados Unidos había obtenido menos puntaje, siendo que Arabia Saudita tiene que construir 8 estadios todavía. Los estadios en Estados Unidos están todos construidos,
claro,
y sin
claro.
embargo obtuvo con mejores comunicaciones, bla, bla, bla.
Lo que significa.
Mejor, o sea, más arreglado no puede haber. Segundo, el Mundial por motivo climático podría ser en la misma fecha que el de Qatar, pero ojo que los sauditas tienen una fecha.
No, va a ser en enero.
Por eso,
Ramadán.
Tienen festividad religiosa, y Arabia Saudita se reserva el derecho de elegir ellos el calendario. Luego, lo que decía, faltan 8 estadios, y han tirado unas cosas sacadas de Blade Runner, sacadas de Moebius o de no sé dónde, de dibujantes de cómics, sacados de Akira, no sé dónde sacaron esos estadios, pero que no ha sido construido, ni siquiera ha sido diseñado. Son dibujos de artistas que se pegaron la volada.
Ya tienen un par ya, pero en Riyadh y
quedan 8 por hacer.
Y te los van a construir vamos a ver.
Entonces,
no tengo ninguna duda.
Y hay un montón. Ojo que lo otro, que ahí muestra la hipocresía de la FIFA, porque a nosotros no nos castigan por el porrompompom, pero en Arabia Saudita la homosexualidad está penada por la ley. Las mujeres no tienen derechos prácticamente, o sea, no pueden manejar una serie de cosas. Es una monarquía absoluta, No hay, no se elige nada ni de la junta de vecinos. Y este periodista que fue masacrado en la embajada de Turquía de Arabia Saudita en Turquía.
¿Cómo se llama? Khashoggi,
por orden del príncipe que es tan amigo de Infantino. Entonces, al final, el porompompom para la FIFA es grave. Pero que un país ni siquiera puede elegir la junta de vecinos, eso no es grave.
No,
entonces la hipocresía, la FIFA es gigantesca, al final para que el mono baile necesita una banana, todo es plata, y claro, y sí. Hacen un mundial que están todos en contra por el calor, porque es un país complicado, es un país donde hay ciudades a los cuales quienes no son musulmanes no pueden ir.
Qué bueno la bajada que hiciste.
Ha financiado el terrorismo también.
De alguna manera uno va entendiendo Osama un poco,
Bin Laden.
Claro, pero esto es una asquerosidad económica.
Sí, lo que pasa es que quien está sosteniendo a la FIFA económicamente es Arabia Saudita.
Compartiendo lo que acabas de señalar y todas estas situaciones que se vienen de un país donde no están todos los derechos para todas las...
No hay ningún derecho.
O no hay ningún derecho. Y tú decís, bueno, ¿qué te mueve?
Pegó en el palo Siria. Si era buen negocio, vamos a Siria.
No, está complicado, está en la ruina del país, pero bueno, está ahí al ladito. Yo no sé.
Oye,
si...
Oye,
igual el orden mundial...
¿Cuál fue el último mundial europeo?
Rusia, 2018. Ah. Yo creo que ahí se perdió, ahí se produjo un quiebre de no ver las Copas del Mundo como las habíamos visto... hasta ese momento. O sea, habían sufrido cambios, pero de ahí en adelante, desde Rusia ya, en Qatar se cambia la fecha, es un país donde las sedes están a 30 kilómetros, eso tampoco se había visto nunca, donde podías ver todos 3-4 partidos en un solo día, y ahora ya con el de Portugal, el de 6 países, eso ya...
No, y 104 partidos.
Una locura, 48 partidos. Equipos, o sea, yo estuve ahí en el Mundial de Rusia y dije, este va a ser el último como lo conocemos, con las fases de grupo, con los equipos que uno está acostumbrado. Y ahora ya
van a terminar demoliendo el fútbol.
Infantino
va a hacer su negocio, va a rajar, se va a ir millonario y le va a dar lo mismo. O sea, la gente no quiere la actividad. Ellos están haciendo su negocio y cuando ya no les dé para más van a escapar. O sea, imagínate que un tipo como Chiqui Tapia, que tiene un campeonato con 30 equipos sin descenso, o sea, es un tipo que no está mirando la actividad, está diciendo cuánto puedo sacarle a esto, a este cuevazo que ganamos el mundial, que teníamos a Messi.
No, oye, y, bueno, hace 3 meses decidió que no había descenso.
Claro, por eso.
¿Cuánto más? Todas las bases,
en México ya tienen ligas sin descenso.
Bueno, resulta que dijo ahí se lo ocurrió.
¿Cómo está el fútbol mexicano? ¿Qué es de fútbol mexicano? Nada.
No pasa nada.
Nada.
De hecho,
lo demolieron en 10 años. El fútbol mexicano pasó de ser una selección campeona mundial sub-17, campeona olímpica, a nada.
Pero hay más lucas que nunca.
Pero ¿para quién y para qué?
Pero que ese es la pregunta. Es que ese es el objetivo para muchos que están involucrados en esto del fútbol.
Lamentablemente, que las lucas tú tienes que defender tu producto. Si yo tengo la marca número uno de chocolate y me está yendo bien y empiezo a vender y resulta que el chocolate le cambio la leche natural por leche de soya, al final el chocolate no me lo van a comprar más.
Yo no estoy justificando las lucas, te digo que este interés es por dinero.
Bueno, obvio,
que se reparte.
Pero al final eso no es tan malo, entre comillas, sino que a mí me parece que cuando lo económico es malo, empieza
es malo
a afectar...
cuando quien dirige, maneja, tiene altas sospechas de que aquí van en la parada y muchos. Eso es lo dañino de la actividad.
El deporte igual es una industria, pero cuando afecta lo económico a la actividad en sí,
la industria,
la competitividad y eso,
no se llevan la plata. Bueno, no sé si la llevan, mejor se las llevan igual. Pero el fútbol cada vez es menos atractivo, creo yo. Cada vez
más. Mira lo que está pasando en la NBA.
¿Por qué? ¿Por la cantidad de partidos?
Por la que ha caído las audiencias, la gente ya no se está interesando.
Es que una locura.
Cuidado.
Acabo de ver, hoy día leí la mañana la noticia del jugador de béisbol.
El dominicano,
güey. 760 millones de dólares. Sí, 760 millones de dólares.
Pero, a ver, Pato, ¿a ti te parece que Caicedo, que es un buen volante de marca, fundamentalmente el ecuatoriano, que te hace un gol al año?
¿El del Chelsea?
Sí, vale 100 millones de euros.
No.
Ya, pues, no. ¿Cuántos volantes hay como Caicedo?
Sí, todo.
Entonces, aquí hay algo que no funca, hay algo que no tiene sentido.
Y que el único sentido es lo económico. El único sentido
sí, pero
es
esta burbuja. Yo creo que con el tema de los calendarios ya, bueno, los técnicos están al límite. Ya Mundial de Clubes el otro año.
El Mundial de Clubes tiene el principal defecto, o sea, entre varios. Primero, que nadie lo quería. Segundo, que un invento. Tercero, que Infantino ofreció que iba a vender los derechos en 4.000 millones de dólares, los vendió en 1.000, pero además con el compromiso de darle el Mundial a Arabia Saudita, que eso se va a destapar en cualquier momento. Pero además tiene un problema. Yo te digo, mañana juega México-Marruecos. Ah, que es un partido interesante, ¿no? Ok. Pero si a mí me dicen que va a jugar el RAS Casablanca contra el Pachuca, ya no me parece tan atractivo. ¿Cachai? Es distinto ver la selección de Arabia Saudita contra la selección de Portugal que ver al Porto contra el Al-Ahly. Ya no es lo mismo.
Pero te aseguran que el estadio va a estar lleno de jeque ahí.
Fíjate que nuestro amigo Fernando Tapia, reputado colega, que queda ahí de los pocos.
Grandes que fat, así le ponen, fat.
Fernando Gusto nos dice, el fondo de inversión de Arabia Saudita, que financia este mundial, es dueña del Leaf Golf.
Sí, que dejó la cara de golf.
Tiene fecha de Fórmula 1.
Sí, señor.
Tiene torneos de la DP Tour. acaban de comprar hace un par de años al Newcastle. En el fondo estamos hablando de geopolítica del deporte. Y me tira un término que me encantó. ¿Tú sabes lo que es el greenwashing en el mundo corporativo?
¿El reciclaje, así, el lavado verde?
Exacto. ¿Greenwashing? El greenwashing es cuando algunas empresas que tienen que ver, tienen mala reputación por determinada situación,
claro,
muchas veces vinculada al medio ambiente, hacen determinado tipo de inversiones que son un greenwashing, es decir, un lavado verde. Bueno, Fernando me regala un término que lo voy a usar, que se llama el sport washing, claro, que es, por ejemplo, lo que hizo China en el 2008 con los Juegos Olímpicos.
Un lavado de imagen a través del deporte.
Exacto.
Y quiso hacerlo con el fútbol y no le...
¿Qué pasa? Que ahí, gran fracaso ahí demostraron los chinos que no sabían. Pues,
no aprendió ni...
No, pero además les metieron jugadores muy caros y los jugadores llegaron allá no querían jugar.
Pellegrini alcanzó a hacer la...
Tevez reconoció que fue puro robar.
Sí.
Oye, no sé, reconoció que fue puro robar, ¿no?
Pero es increíble ya cómo se ha... el nivel de desarrollo de Arabia Saudita, porque más allá de los estadios, lo que decías tú, Guarelo, que son unas impresionantes, en ciudades artificiales en la mitad del desierto, una entre unos cañones de roca, etcétera, pronto van a inaugurar la ciudad más moderna del mundo, que se llama The Line.
¿Qué pasó con las islas de Ender en Dubái?
¿Las islas artificiales?
Ya, ¿qué pasó con eso? No. Fracaso estruendoso.
Se hundieron, ¿no?
Cuidado, que está ahí esta ciudad lineal. Vamos a ver.
Ah, pero la había escuchado esa.
Sí, es un proyecto muy difundido. Entonces, sí, de hecho, hay un estadio que va a estar en medio de la línea. Que este edificio gigantesco que va a haber un estadio en el medio. Bueno, ese es lo que dice el diseñador, el boceto. Todavía no está diseñado.
Yo creo que con la plata que tienen todos esos.
Igual sí, lo que es posible hacer. Este tipo de eventos con la FIFA, con Conmebol y todo eso, es que. En estas inversiones multimillonarias, estos estadios increíbles, no hay. Los presupuestos no terminan inflados, ¿cierto?
No hay contratistas
que. El estadio del Amazonas.
Sí,
hasta hay una diferencia. El de Arena Manaus.
Sí. Sí, y el Mané Garrincha. Mané Garrincha tenía una avenida por adentro del anillo interior.
Yo conocí ese estadio, era como el anillo, un coliseo de mármol.
Américo Vespucio parecía.
Es brutal.
Por adentro, el Mané Garrincha de Brasilia, un estadio gigantesco, faraónico, que no lo usa nadie.
Sí.
Que no lo usa nadie, gigantesco, y por dentro tú...
Bueno, pero por lo menos entre Juego Olímpico y Copa del Mundo ya el tema de la sustentabilidad está como tratando de evitar los elefantes blancos, por último.
Un nuevo negocio nomás.
Sí, bueno.
Bueno, eso con el Mundial del 2034, chin y pasar por caja. Y vamos con la noticia triste del día, en términos de que por su juventud se va un ídolo azul en una época compleja del club, la malaria, que le llamo yo, esos 25 años sin poder ganar, pero muy joven, además, muy joven, pero estaba sufriendo, y hoy día partió Sandrino Castec, 64 años. ¿Qué edad tenés tú, Pato?
Uno menos que él.
Imagínate, joven. Sí. Pato, lo conociste, sí, lo enfrentaste, cómo te golpeó
esta noticia. La selección.
Sabíamos que estaba complicado. Muy complicado, sí. Y que no era la primera vez que estaba complicado, a pesar de su juventud.
Sí, muy complicado. Afortunadamente tenía gente cercana a él que me informaba cuál era su estado. Lamentablemente se nos fue. No, yo guardo los mejores recuerdos y con eso me voy a quedar, ¿no? Cuando coincidimos. Cuando coincidimos jóvenes en la selección.
Sí, bueno, eran como los más jóvenes, ¿eh?
Claro, éramos los más jóvenes. Sandrino era un tipo, pero tremendo. Yo me acuerdo que me pegaba dos palmotazos en la cabeza y me decía, ya, bueno, acompáñame. Es que no tengo ropa, ¿sabes qué? Y me pasaba la ropa que le queda chica.
Porque él ya era un jugador importante en la U, porque sí, él jugó entre el 77 y el 84 en la primera época.
¿Sabes? Era importante, tenía recursos y. Y de verdad que yo viví con él etapas de jóvenes, de mucho apego, y después ya nos seguimos viendo, nos retiramos del fútbol y tuvimos un gran tipo, un tremendo jugador. Y
pucha, voy a ir con el análisis de Guarelo de los recuerdos, su sitial en la historia de la U, del fútbol chileno. Sí. Voy con lo técnico primero, lo estadístico. Jugó 10 temporadas en la U, en 3 periodos distintos. Se retiró en Valdivia. 50 goles en torneos nacionales, 63 en 201 partidos en total. Fue campeón de Copa Chile en 79, sí, y de segunda división en 89. jugó en Audax, Cobresal, Valdivia y un año en el Cruz Azul, ojalá haya hecho un poco de caja ahí, y jugó 14 veces en la selección chilena. El sitial de Sandrino
es una figura. Lo que pasa es que Sandrino aparece cuando la U está media escasa de estrellas, de ídolos.
La malaria, ¿no?
De ídolos. Y él aparece, claro, puede haber jugado algún partido el 77, 78, pero él aparece con fuerza en la Copa Chile del 79. Le gana la final a Colo-Colo y luego tiene la gran temporada de 1980. Donde la U también rompe una racha en el campeonato nacional ganándole a Colo-Colo precisamente con un gol de Sandrino Gastec. Era un centro delantero fuerte, muy potente, con que jugaba bien de espalda al arco, que tenía gran cabezazo, había que aguantarlo.
Grandote y gran dupla con el Chico Hoffman, que era todo lo contrario, bueno, que era una ardilla.
Y jugaba Salah por la izquierda, pero Salah tendía a volantear más, pero ahí de repente después apareció Gamboa, Lulo Socía, tenía, se alimentaba bien ofensivamente la U en ese momento, sí. Tenía buenos alimentadores, Castec, y era un jugador que había que aguantarlo, porque tenía mucha fuerza, porque giraba bien, porque le pegaba bien a la pelota en movimiento, tenía el gol entre ceja y ceja. Y en un momento era, hacía comerciales de televisión, era una figura muy carismática, y era el ídolo que tenía Universidad de Chile en un momento donde había tenido una sequía de ídolos muy grande, y bueno, que coincidió con una muy buena campaña en 1980, donde están ahí a punto de ganar el título.
Clasificaron a la
Copa Libertadores, clasifican en la liguilla contra Colo-Colo. Y era un jugador que una lesión lo dejó afuera de España 82.
Fue terrible.
Sí, se lesionó. Sí. Yo creo que eso también ahí lo afectó psicológicamente.
Se rompió la rodilla derecha.
Lo complicó, pero tuvo tres o cuatro temporadas muy buenas en la Universidad de Chile. Y era un jugador muy fuerte, tenía características poco comunes para un delantero chileno en ese momento.
El cabezazo que tenía, ¿te acordás?
Y la potencia física, claro.
Todos recuerdan quizás el gol
de Chilenita, Argentina.
El 2-2, el Malvin Argentina. Tengo la duda, ¿jugó Maradona ese partido?
Sí, jugó Maradona, claro. Y le dio un baile a uno que lo marcaba ahí, que no... No, Maradona jugó muy bien, muy bien. Ahí... Argentina era campeona mundial, iba ganando 2-0 a Chile, descontó Papu Vargas de tiro libre, y luego, después de un remate, creo que Manuel Rojas, que fue un pase en profundidad de Vigorra, la para Manuel Rojas en el aire, que era muy técnico, le pega, rechaza al Pato Fillol, considerado en ese momento el mejor arquero del mundo, y Castec de chilenita la pone pegadita al travesaño, y es un golazo, porque además Chile le empató al campeón del mundo después de ir perdiendo 2-0.
Mira, aquí tengo el equipo: Fillol al arco, sí. Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini.
Es el titular de la final 78.
Valencia, el Tolo Gallego y Maradona. Y arriba Santiago Santa María de Newell's.
Sí, gran jugador.
Luque, imagínate. Y Ramón Ángel Díaz.
Ramón Ángel Díaz, que también había sido campeón mundial el año anterior y que era una figuraza en River y se fue a Italia poquito después. Y Chile que jugó con Birt.
Oscar Wirth, sí. En 5 atrás con Rojas.
Ibañez. El Luis Rojas es el.
Vargas.
Papu Vargas.
Sí, Elías Figueroa. Sí, Mario del Tránsito Soto.
Marito Soto.
Sí. Vladimir Vigorra.
Claro.
Al medio con 3 con Manuel Rojas, con Rodolfo Dubó y.
Palestino.
Eduardo Guillermo. Bombalet.
En ese tiempo jugaban. Me parece que se había los Strikers. No, está a punto de ir. Está en O'Higgins. Está a punto
U Católica.
De ir. El año 80 en Católica.
Por lo que tengo, sí.
Sí, puede ser que haya tenido un paso cortito. ¿Ya?
Y arriba un tal Patricio Nazario.
Sí, en San Luis, en segunda división, tal.
Sí, el despedido Sandrino Castec, en la banca Sandrino. Estaba Cornés, Orlando Mondaca, Rodrigo Santander, el Pollo Vélez y el Lulo.
Fíjate que ese partido no alineó ningún jugador de Colo-Colo titular. Y solo en la banca estaba Santander, que estaba en Concepción, más encima. Y el pollo, estaba solo el Pollo Vélez, que era muy cercano a Santibáñez. Creo que Santibáñez había tenido un conflicto con Colo Colo. ¿Te acordás que había echado a Caselli a la selección y a Leonel Herrera? No estaba el Gato Sven. Curioso, si tú haces el análisis, no hay jugadores de Colo Colo.
Bueno, y fue un 18 de septiembre.
18 de septiembre.
Y mira, y el dato es que estaba debutando Sandrino Castec en la selección en partidos clase A.
Claro, había jugado una selección de proyección, Castec.
Imagínate.
Una que jugaba, ¿te acordás? Los miércoles en el Santa Laura. En el equipo jugaba Lucho Marcoleta, jugaba Cornejo, camiseta azul. Claro. Y traían equipos como Newell's, no sé, Atlanta, Municipal de Lima. Y no había mucho más que hacer. No,
pate, el único cambio del partido.
Sí.
Acato, Patricio por Orlando Mondaca.
Es
el único
que después del empate Santiáñez, sabemos.
¿Y esa en qué contexto era ese
amistoso
previo
Chile,
a algo?
Chile jugó mucho amistoso con Argentina, pero vino el conflicto del 78 y dejó de jugar amistosos, pero además al argentino al ser campeón mundial se cotizó de manera distinta. Entonces se iba de gira a Europa y jugaba con Inglaterra, jugaba con los grandes de Europa, por ahí jugaba con Brasil, pero en Sudamérica amistoso Argentina jugaba poquito, por ahí con Paraguay porque era
para Chile también.
Sí, no, Chile era.
Recuerda que Chile no prácticamente no jugaba.
No, pues no, con equipo europeo, no.
Solo con equipos.
Equipos, sí.
¿Te acordás?
¿Tú jugaste ese partido, Patito, cuando
Brujas?
No. El año 80 que vino el América de Río Janeiro. Y resulta que Abel Alonso invitó a los niños del Niño y Patria al estadio.
No me acuerdo.
Y se llenó el estadio, cabros, chicos. Nadie los cabros. Invadieron la cancha. Dijo, qué una cagada. Entonces fue un circo, porque salían los guardias corriendo y.
No, imposible.
Y Abel Alonso terminó el partido y dijo, nunca más.
A propósito de Sandrino, que tocamos ahí, mencionamos al chico Hoffens.
¿La traes tú, el chico?
Sí, hay una imagen dantesca en la historia del fútbol chileno para mí, que es en ese clásico de los 80, que el chico Hoffen volvió loco a Morón en una jugada y Morón lo agarra a cornete, pero Hoffen en el suelo, ¿y Morón así con la cara hacia arriba, y Morón como sentado arriba, así como los titanes del ring, ¿te acordás? Pegándole así, pero bueno.
Lazo al cuello.
Tú caché que la otra vez estuve en el club hípico y está te va a gustar, Patito.
¿Cuál?
Estoy en el club hípico y me encuentro con Enrique Marín.
Ya. Bien, ya. Grande Enrique.
Sí. Y aparece el chico Hoffens.
Ya.
Y le digo, y lo veo y le pregunto a Enrique Marín, le dije al chico Hoffens, ¿lo perdonaste? Nunca, me dijo. Acuérdate que Marín les cobra el penal a Quintano y la uno es campeón el año 80, la mano de Quintano en Lota.
Lota.
Que le dije, de diciembre del 2000, de noviembre del 2024, le dije. Jofes, ¿lo perdonaste? Nunca, dijo. Nunca, güey. Nunca.
Fue tremendo aquello.
Pasaron 45 años, todavía no, pero perdona.
¿Qué año fue eso?
El año 80, diciembre del año 80.
Sí, oye, más allá de las anécdotas, igual. Habíamos estado muy pendientes de la salud de él, habían cadenas de oración, la gente de la U.
Sí, se portó bien la gente.
Sí, así que igual, bueno, una noticia muy.
Nuestro pésame como muy, muy triste en agricultura, sí. Para toda la familia de Sandrino Castec y especialmente para el hincha azul. A propósito, la U va a jugar un amistoso con River en el Ester Roa.
Mira.
El 15 de enero a las 20 horas. Buen amistoso ahí, buen partido. Oye, habló Correa en Colo Colo.
Sí.
Se insinuó por ahí que podía volver a Estudiantes, que lo querían de vuelta en Argentina. Escuchemos lo que dice sobre eso el delantero argentino y lo descarta y afirma, es que no me gusta cuando hablan cosas que no son verdad.
Fue una locura porque, no sé, se habían dicho tantas cosas, habían hablado tanto, habían chicaneado como que si no hubiesen regalado el torneo, y la verdad que a mí me levanto todas las mañanas y nadie me regala nada. Dios nomás me regala un día más de vida, pero después no me regala nada a nadie. Por eso no me gusta cuando hablan de más o lloran de más, porque si vieran cómo entrenamos igual que ellos capaz, o más que ellos, o menos que ellos, pero entrenamos, nadie nos regala nada, nos da nada. Entonces creo que somos justos y merecidos campeones, y ahora tenemos mucha más motivación para el 2025 arrancarlo y tratar de seguir demostrando que somos el más grande de Chile.
Bueno, ahí conectando también con que no le gusta que hablen de más en relación a la UPO, pega el palito, había negado ya en parte de esta entrevista a los Estudiantes, y ahí le dice no me gusta que hablen de más, que se la tira.
a la U. Sí, bueno, hasta en la celebración ahí en el camarín en Copiapó, Javier Correa tiraba su palito. Bueno, está en deuda todavía Javier Correa, pues yo, para mí es un extraordinario jugador, sí.
Él es el director.
Pero le falta, ojalá que en la Copa Libertadores pueda mostrar un poquito más.
Los partidos que
jugó
Correa al final en Colo-Colo, los que faltó, sí. Se notó. Ahora, le falta el partner en ataque a Correa. Tienen que traer al otro nuevo.
Es que con Paiva no...
Dicen que Contreras está listo en la U.
No funcó, sí, mucho.
Sí, Everton, es algo que leí por ahí. Bueno.
Pero ¿de cuándo? Porque están negociando paralelamente. O sea, es la segunda opción después de Octavio Rivero en la primera opción y Rodrigo Contreras en la segunda opción.
Sí, volvió a esto, no usó la opción que tenía, se fue a Antofagasta, es decir, volvió a Antofagasta, no se fue. Y lo otro que te quería decir con relación a Sandrino, el 9,
está apostando goles la tele.
Claro, es que antes no estaban tan en pelota, tan solo los 9.
Es que tenía como un puntero.
Claro, y tenía el 10.
Claro, tenía un tipo, un alimentador.
Es decir, tenía dos tipos por fuera, más el 10. Mm. Es decir, la orfandad que están hoy día muchas veces los goleadores. Es increíble, por eso uno ve los Chino Gaselle, los Sandrino, todo. Víctor Stay, bueno, tremendo, ¿no es? ¿Te acordáis de Víctor Stay? Que era un jugador de selección,
era
amigo.
Grande, patito.
Pero ¿dónde jugaba Stay?
Víctor Stay jugó en Concepción.
Deportes Concepción.
Sí.
Un día, Víctor, yo tenía necesidades, una tarde libre, no tenía con qué moverme. Y me dijo, llévate la camioneta.
Ya, qué peligro.
Y le preguntaron también por esto del título, la arremetida de Colo-Colo, que llegó a estar a 10 puntos de la U el primer semestre, y nada, estaba escrito para nosotros, dijo Correa.
Teníamos mucho partido menos también por este tema de la Copa, después por el tema climático en Huachipato. Creo que nada, hoy lo veo y parece como que estaba escrito, ¿no? Me parecía una película, porque Arturo dice que faltan 66 puntos y vos decís, el loco como que ya lo había visto, como que ya lo sentía. Y después te venís, te sumás y van logrando cosas, van ganando partidos que parecen que no lo va a ganar y lo termina ganando igual, como que estaba escrito para nosotros. Estaba listo.
Oye, a propósito de Colo Colo, mañana Comisión Fútbol para analizar ya el reemplazo de Cortés. Sigue corriendo Matías Dituro, pero está ahí el nombre, es bueno. Lo que pasa es que dicen que lo quiere Boca también, de Washington Aguirre, el arquero.
Sí, pero 30, dijo que
31 años tiene.
Sí, dijo que
otra,
no, que
otra cosa, como
sí.
Me acordé de un dicho campestre que no lo puedo reproducir obviamente en...
Ya, ni siquiera con sinónimos ni
no,
nada.
No.
Ya.
Pero es una fábula.
Una fábula.
¿Quién de los que es una fábula?
Sí, ya, por okay. Supuesto.
Vale.
Aguirre dijo que ya su principal opción era quedarse en Peñarol, gran Copa Libertadores, se quedaron en semifinales, sí, ahí con River. Lo que sí, hay un nombrecito ahí para reemplazar al Colo Gil.
¿Quién?
Que se acerca, porque tú sabes que me llega una cantidad.
¿Gil agarró club o todavía no?
Todavía no, ya. Todavía no hay información, pero se habló de Matías Marín, de Belgrano.
Ya,
¿te acuerdas de Matías Marín? Que bueno, un 10, un mediocampista creativo que jugó acá en el fútbol chileno.
¿Dónde jugó?
En O'Higgins, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Ah,
¿en O'Higgins?
Sí. O'Higgins, sí.
Podría ser, porque está de salida ya en Belgrano de Córdoba, jugó muy bien, se ganó el puesto y todo. Así que estaba sonando. Pero lo de Aguirre, o sea, el que corre con ventaja es Dituro. Y Aguirre lo quería Boca, pero él quiere quedarse en Peñarol. Y de hecho le hicieron una oferta ahí en el equipo carbonero y lo más probable es que se quede. Pero por lo menos hubo interés de un arquero que fue protagonista en la arena internacional sudamericana, que eso es lo que uno espera.
¿A dónde se va Brian Cortés? ¿Le estamos buscando club?
Bueno, yo creo que cuando se termine el torneo argentino, yo creo que pueden haber algunas novedades. Porque sí, la prensa argentina, hay algunos que dicen que Boca está con el nombre sobre la mesa de Brian Cortés. Me parece que el silencio de todos estos días es por eso.
Oye, Milad. Primero, Pablo, el tema de la Supercopa, la opción de dos partidos, lo que había dicho Colo-Colo, que la había aceptado, que primero sí, que después que no. Esto es lo que dijo el presidente del fútbol chileno.
Pretendemos que se juegue solamente un partido, independientemente de las propuestas que se han barajado de un partido de ida y vuelta. Los problemas son cómo se entrega la copa, si gana uno o el otro, qué problemas habrían. Entonces estamos viendo la posibilidad primero, según la autorización de las autoridades, de hacer un partido único. Y si no es así, haríamos los partidos de ida y vuelta, pero todavía no se ha resuelto porque no tenemos todo sobre la mesa. Pero tenemos que ver también los pros y los contras de todo, ¿ya? Primero, se pierde un poco el sentido de un partido final, que es lo habitual para la Supercopa. Y lo otro, que tenemos que verificar todos los pros y los contras también de los niveles de seguridad que puede ocasionar que un equipo gane en el estadio del otro el campeonato. Y eso también un riesgo bastante alto. Entonces, por eso estamos con mucha calma, viendo también la autorización y las posibles alternativas en provincia de poder jugar, digamos, la final. Y cuando tengamos todo sobre la mesa, nosotros lo vamos a comunicar oficialmente a través del directorio. La posición de los clubes va a ser jugar uno y uno, que es la posición de los dos. Lo conversamos cuando salió campeón la U y dijimos, bueno, aquí vamos a tener una situación que tenemos que analizar, que es donde se juega. Pero la posición de los clubes es jugar uno y uno.
Ahí está entonces Milad. Otra sobre los avances para este Mundial Sub-20 del próximo año 2025. Recordemos, Chile sede.
¿Cuál es la comisión organizadora del Mundial?
Bueno, ahí está el jefe.
Aguilar.
Ya, él es el que la lleva ahí.
Esa es la comisión. La comisión organizadora es Aguilar.
Uno son desde Talca, ahí Aguilar maneja todo. Vamos con Milad sobre este Mundial Sub-20.
Primero, un orgullo para nuestro país organizar un campeonato mundial donde vamos a ser el centro del fútbol del mundo durante más de 25 días. Y eso significa también el legado que va a dejar este mundial para todos, principalmente en las ciudades donde van a estar, donde van a ser sede, Talca, Rancagua, Valparaíso y Santiago, que son sedes en las cuales obtuvieron en conformidad y a las peticiones de FIFA todo en tiempo y forma, que es muy importante. La FIFA no da flexibilidad, la FIFA dice sí o no, y en eso lamentamos la no presencia de Viña del Mar, pero claro, no se dieron los tiempos, no se dieron los momentos tampoco para poder cumplir con la exigencia de FIFA, y FIFA en eso tiene las decisiones muy radicales, ¿no? Vamos muy bien con la organización, llevamos 2 meses adelantados según la programación, y eso significa que vamos a tener muchas novedades próximamente con la mascota, con el símbolo, con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción o la remodelación de muchos estadios que se va a hacer, que va a quedar un legado, principalmente los problemas que teníamos de canchas de entrenamiento, que fueron muy mal evaluadas por FIFA, fue muy mal evaluada la luminosidad de los estadios, o la luminaria en este caso, y todo eso va a quedar con estándar FIFA, y eso va a permitir tener más estadios para competencias internacionales, y no que los clubes estén pagando $35,000 de multa por no tener las lúmenes que se requiere según exigencia CONMEBOL.
Ahí estaba entonces con lo del estadio. Bueno, recordemos, pasó a 4 sedes, no 5 por lo de Sausalito, y lo otro, un estadio, o sea, un mundial en micro.
Sí, o en tren ya está casi. Sí.
Se los comenté, esta fue, no lo van a decir, esta fue una exigencia de la FIFA, no quería riesgos con posibles huelgas, paro de aviones que atrasaran partidos, como les pasó en el Mundial Sub-20 de Argentina con Aerolínea Argentina. Es otra realidad, pero nada. Claro. Y como son los cabrones y los dueños del perro, hacen lo que quieren con el perro. Hablemos de nuestros partners que nos acompañan siempre, porque estamos con Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Y en Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. A Coyahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mucho mejor. Ándate a la segura, ándate con Zipa.
Zipo, maestro.
Tenemos una combinada,
claro que sí,
de la Europa League con micasino.com, que si juegas con el código Agricultura tienes un 25% más en tu siguiente depósito. La Roma contra el Braga, gana los portugueses, ¿eh? Victoria Pilsen contra el Manchester United, salud, gana la Pilsen. El Ajax contra la Lazio, gana la Lazio. El Olympique de Lyon contra el Eintracht de Frankfurt, gana los franceses. Y Rangers contra Tottenham, gana Rangers con 10 lucas. Y esta combinada te puedes quedar con un premio lindo, ¿eh? De 4 millones 687.000 pesos.
A propósito de Rangers, sí. Profe Emiliano Astorga. Chao. Miguel Ponce.
Ah, mira. Sí. El chueco.
Rangers.
Oye, cambiemos de tema, porque quizás. No, quizás. El evento deportivo que da el puntapié inicial a la temporada de grandes eventos en Chile cada año, la que dicen es, y para muchos es, la carrera más linda del mundo. Hablamos del 70.3, el Ironman de Pucón, el triatlón de Pucón, que este 12 de enero va a estar recibiendo a más de 2.000 competidores. La serie Elite, obviamente, con nombres muy atractivos, y también los enfermos de la cabeza amateur, entre los que me encuentro, que vamos a estar ahí asumiendo ese desafío.
Tu carrete,
y para hablar de eso estamos con Cristian Martín, director de la carrera del Itaú Ironman 70.3 Pucón 2025. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Un saludo ahí. Bueno, ¿cómo están los preparativos?
Igualmente a ustedes.
Estuve la semana pasada allá en San Carlos con el lanzamiento, todo muy lindo. Así con es. El apoyo de Itaú, que es importante que la empresa privada se ponga y respalde el deporte, estas iniciativas que además tienen un impacto social muy grande en la región, en la ciudad donde seas, en este caso Pucón. ¿Y cómo estamos para la carrera?
Muy bien, ya a puertas de desembarcar en Pucón en 2 semanas más, entre Navidad y Año Nuevo, así que ya queda poquito, por fin se van concretando las cosas, y con el apoyo, como tú decías, de Itaú como nuestro main sponsor y varios sponsor más que tenemos, por la huella de carbono y así, varios que no voy a nombrar ninguno para que no se me olvide ninguno, entonces así después nadie me llama y me dice, oye, ¿por qué no me nombraste? ¿Ya?
Mira, si mientras conversamos, Felipe Atiken, que trabaja ahí en ustedes con comunicaciones, te manda por WhatsApp la lista, yo no tengo problemas que la leas completa, porque acá Perfecto. Nosotros tratamos de incentivar que la industria... Obvio. Tenga el apoyo de la empresa privada, obvio, y que no sea solo fútbol. A nosotros a veces así nos retan, ¿ah? Oye, así yo estuve en un asado con los amigos, nos pasa todo, oye, ustedes son puro fútbol, ¿ah? Ya, pues, dile a tu empresa que apoyen el polideportivo y hablamos de polideportivo. Lamentablemente no siempre ocurre eso. En cambio nosotros, con Vitel, con Coyahuasi, con Zipa y mi casino, estamos con todo. Cuéntame, primero vamos a lo deportivo, a la Elite.
Sí.
¿Qué figuras Mira. Vienen a competir?
A ver, internacionales, tenemos a Matthew Sharp, a Jason West, a Tyler Misklakyuk, una cosa media rara.
Estamos hablando de puros top 30, 40 en el, sí, en el top del ranking mundial.
Son top 10. Y dentro de los nacionales tenemos a Martín Ulloa, al bicho Trehuela, también tenemos a Manuel Mesías.
Ya.
Importante, y ojo con él, porque tengo ahí informantes que puede dar una sorpresa en este 70.3. También tenemos a Diego Moya, que debuta en el 73.
Dos veces olímpico, él, y su primera carrera larga en el fondo, porque él estaba enfocado en los
olímpicos. Ya corrió una por ahí, pero...
En Pucón, digo, en Pucón, sí.
No en Pucón, sino ahora...
No, por eso, va a ser su primer Pucón.
Así es. Está la Pancho Carrillo también, está Mateo Mendoza, Martín Baeza, la Flo Vázquez, en fin, hay varios, hay muchos. Así que, y se están sumando más porque ellos tienen tiempo hasta una semana antes para inscribirse. Entonces, estos son los que ya están comprometidos, pero pueden haber muchos más de aquí hasta que estemos allá en Pucón. O sea, piensa que una semana antes todavía estamos en enero. Sí. O sea, ya estamos en enero, así que es poquito tiempo antes. Ellos se inscriben por una forma especial, así que pueden estar, como digo, una semana antes.
Oye, y los amateur, ¿hasta cuándo tienen plazo de inscripción? Porque todavía quedan vacantes.
Hasta mañana.
Ah, estamos listos entonces.
Está listo. Hasta mañana.
¿Cuánto va a ser?
Llevamos 1.600 corredores en el 70.3 y tenemos del orden de los 750, 800 más o menos vamos a terminar con el resto de las carreras, porque Pucón, como siempre, nosotros no solamente organizamos un 73, sino que organizamos 4 largadas más: el Kid Challenge, el Promotional. Race, que ha sido histórico también, sí, para atrás por muchos años, y este año sumamos un sprint,
sí, que
es una distancia olímpica.
Está bueno eso.
750-25 en dos modalidades, Open y Federado, que va a ser el selectivo, el último fecha del selectivo nacional juvenil. Así que tenemos mucho por mostrar allá. Tenemos un fanfest en el Parque Los Boldos. Va a estar muy, muy entretenido. Hacer una fiesta familiar de la gente Pucón, de todo.
Es así, es muy entretenido. Además, esa semana en Pucón previa me ha tocado como acompañante de amigo. Esta vez espero me toque como competidor. No pasé nada como el año pasado. Fíjate que ya. Lo que se vive ahí, Guarelo,
no voy a andar en bicicleta.
La semana previa es todo en relación al Ironman. Sí, y Pucón, que es extraordinario.
Una corrida de niños también.
Bueno, ¿no? Lo que decía el promotional, el kit, eso. Pero además, tú vayas a un restaurante top, 20% de descuento para el que esté inscrito en el las tiendas. Hay toda una onda, hay toda una onda en relación al deporte, Juan Cristóbal.
Sí, le quería preguntar.
Este año, tengo entendido que Itaú está haciendo unas promociones increíbles, o sea, 30% de descuento en los mejores restaurantes, con un cashback creo que de 50,000 pesos, o sea, mira, te la está rompiendo en cuanto a promociones comerciales para los restaurantes y para muchas cosas.
Pero oye, un consejo, dígale a Itaú que se raje con el descuento 2 días después de la competencia también, porque ¿qué es lo que pasa? Que los que compiten estas cosas, no es por eso, toda la previa. Toda esa semana previa, compadre, estáis cuidándote, podéis comer ciertas cosas, no podéis chupar nada. Entonces, no podéis aprovechar el descuento.
Después del desquite,
pero al día siguiente te comí una vaca. Entonces, Juan Cristóbal.
A Cristian Martín.
Vamos a darle el dato a la gente, de todas maneras.
En el circuito mundial de triatlones, ¿en qué nivel está Pucón?
No, mira, no sé en qué lugar está Pucón catalogado. Está catalogado como la carrera más linda del mundo por ellos mismos. Y la verdad es que...
Y la más difícil para algunos.
De la media para arriba, porque tienen una cierta categoría por la cantidad de cupos al mundial que han. Sí. Pucón da 30 cupos al mundial. ¿Ya? Nosotros estamos hay categorías Gold, Silver y Bronze. Nosotros estamos en Silver.
Perfecto.
¿Ya? Pero como una de las carreras más bonitas, yo afortunadamente soy corredor por muchos años, yo 25 años metido en esto, corriendo también, y he corrido en muchas partes, y la verdad que es maravilloso, maravilloso.
Sí. Oye, y Sam Long, el gringo que la rompió el año pasado con unos tiempos, pero él dijo, compadre, o sea, la península, que son estas 3 vueltas para los 21 kilómetros, nunca había estado en un trote tan duro en un 70.3. Lo dijo. Sí,
súper duro.
Estoy súper feliz con eso.
Oye, Cristian, las condiciones del agua del lago, que siempre a veces está con algunos problemas ahí de eutrificación, de algas.
El último año ha sido complejo, que no tiene nada que ver con la organización.
No, nada que ver, pero ¿está bien?
Es una cuestión estacional que tiene que ver con la temperatura ambiente, la temperatura del agua, y que se desencadenan ciertas condiciones para que esta alga que está ahí permanentemente, porque está la alga, suba. Sí, eso es lo que pasa, rapaz, ¿ya? Ahora, se han hecho todas las pruebas, se ha hecho todo lo que sea necesario, incluso la gente de Ironman está consciente, porque no solamente ocurre acá en Chile, ocurre en varias partes. El otro día estuve en una reunión y decían, no, si esta cuestión ocurre en muchas partes. Lo tienen súper claro, y nosotros ya tenemos un plan de contingencia si es que la alga sale arriba, y es por un tema más bien estético, pero en el fondo no pasa nada. Sí. No hay ningún estudio que diga que
Y sabes qué,
no pasa nada.
Y ahí el plan de contingencia supongo que tiene que ver cómo se hace en Kona, que tú partas dentro del agua más adelante, ¿podría ser?
No, se va a partir igual, ¿no? Se va a partir igual, porque en el fondo el alga está en los primeros 200, 300 metros de la orilla, o sea, no es que esté un poquitito, es largo. Pero no pasa nada, o sea, además que con la misma gente nadando ya el alga se va a abrir y se va a poder nadar sin ningún problema. Pero como te digo, es un problema más que nada de verse con un alga encima, que va a tener unas duchas si es que es necesario, pero no pasa nada más.
Perfecto. Cristian Martín, director del Ironman de Pucón Itaú, el 70.3, te agradecemos por este contacto. Yo te agradezco lo personal, muy buena onda todo usted, así que bueno, nos vamos a estar viendo
a ustedes.
Si todos
y nos vemos allá, así que de todas maneras vamos a estar una semana muy muy entretenida.
Matías, ¿querés ir a cubrir? Dígale que nos invite la organización, pues
con
vaya.
Descuento.
No, si nos pueden invitar, pero tienen que hacer bien la pega.
Ya, Cristian, de ahí hablamos, que vale. Nos gustaría estar presentes.
Un abrazo, chao, chao.
Perfecto,
chao, chao. Pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, bo. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, bo.
Entel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, entelenergia.com.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Inmobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2 millones de pesos por cada uno.
¡Buena!
Yo invito al próximo asado, ¿ah? ¿Eh?
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Juguemos una combinada con micasino.com y la Conference League. Partidos de mañana. Astana Chelsea. El Astana va a anotar mínimo 2 goles. El Basak Şehir contra el Heidenheim. Gana el Basak Şehir. Fiorentina LASK. El LASK anota al menos 2 goles. El Noah con el Apoel de Chipre.
El Noah de Yerevan, Armenia.
Muy bien, usted sabe mucho de eso. Gana el Noah de Armenia. Y el Leja contra el Lugano. Gana el Leja con 10 lucas. Si está combinada, te puedes llevar un premio de 2.471.000 pesos. ¿Sabes qué? Yo le diría a mi casino, que son grandes amigos nuestros, que le pague a todos los que vean todos estos partidos a plata, porque hay que ser muy fanático para ver estos partidos.
Camaño seguro que los ve todos al mismo tiempo.
micasino.com.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergía.com. SIPA, los maestros SIPA. Que saben, prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Anda, te la asegura con SIPA.
SIPA. Sí.
Ahora, hoy es jornada de Champions. Hoy día, a ver, el mejor partido, el del Arsenal-Mónaco.
Juve-Manchester
City. Juve-City, papá. Y Barcelona... Complicado. Dortmund, pía licencia, lumbago, váyase para la casa, chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergía.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, Ivo. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.